muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa, Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días a todos.
Y tenemos también a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar de vehículo autónomo, problemas para la compañía señera en el tema del vehículo eléctrico y también del vehículo autónomo, la que ocupa normalmente los titulares de la prensa, que es Tesla. Muchos problemas para su CEO, para Elon Musk, que bueno, hay un fondo bajista, que salió una noticia en el Confidencial, que habla de que Tesla podría quebrar e incluso podría acabar Elon Musk en la cárcel. Bueno, y tal vez no lleguen a esto las cosas, pero de luego los problemas son enormes para esta compañía. Vamos a hablar también de esa inversión millonaria que ha anunciado Toyota en Uber. 500 millones, muchísimo dinero, y las declaraciones importantes del presidente de Toyota, que sobre cuál puede ser el futuro de la compañía, el futuro de la movilidad, para los particulares y del uso del vehículo privado, y en qué se puede convertir esto, la industria del automóvil, o cómo ve la industria del automóvil Toyota, que desde luego no tiene mucho que ver con lo que puede ser, con lo que muchos imaginamos o con lo que ha sido en los últimos 100 años la industria del automóvil. Y comentaremos también sobre el vehículo autónomo, cómo puede estar de lejos, y esa transición al vehículo eléctrico, si algunos analistas prevén que sea mucho más rápida de lo que está previsto y cómo puede repercutir eso en la demanda de carburantes, en la demanda de combustibles fósiles y de petróleo especialmente. Y después hablaremos de esta crisis internacional incipiente que hay, focalizada en algunos de los países que solemos llamar emergentes. Empezó en Turquía, se está extendiendo a Argentina, también hay algunos países más afectados. Ahora se está centrando el problema en una crisis cambiaria, con un deterioro muy fuerte de los tipos de cambio de las monedas. Argentina ayer subió el tipo de intervención del Banco Central nada menos que al 60%, muchísimos problemas de inflación en estos países, Turquía por encima del 20%, la inflación, Argentina no se sabe bien qué inflación tiene, pero es enorme. También está afectando a India, a Sudáfrica, en fin, y de rebote también podría ser que esté influyendo en el sprint de la prima de riesgo del bono italiano, que está ahora rondando los 300 puntos básicos, que recordemos que eran ya donde saltaban todas las alarmas antes. Veremos cómo termina esto. Alemania diciendo que podría rescatar a Turquía, podría impulsar un rescate a Turquía. No sabemos muy bien si es para tranquilizar a los mercados o hay algo más detrás. Y el Banco Central Europeo, que como las cosas se sigan liando en Italia, pues va a tener que mover ficha, y como no la mueva, pues pueden complicarse mucho más las cosas. Bueno, hablaremos de estos temas tan interesantes, porque esto es el déjà vu de todo lo que vimos a partir del año 2010, cuando se inició la crisis griega y ese repunte impresionante en las primas de riesgo. Muy bien, pues empezamos con el tema de Tesla, y adelante, Jordi, coméntanos qué le pasa a esta compañía. Parecía que se estaban arreglando las cosas, pero después de estas declaraciones de Elon Musk de que iba a sacar de bolsa a Tesla, cosa que parece ser que no va a poder hacer, pues no pintan muy bien las cosas para la compañía. Adelante.
Bueno, el problema principal es que hay una tremenda presión sobre Tesla y sobre el futuro de las ventas y la producción. Es conocido y está publicado en la prensa americana que está al límite, literalmente al límite físico y psicológico de Elon Musk. Se ha publicado que trabaja 16 horas al día, 7 días a la semana, que no se ha tomado vacaciones desde hace más de 10 años. Y claro, en esas circunstancias ya se ha averiguado, por ejemplo, que él está tomando drogas para dormir. Está tomando incluso drogas recreacionales para poder seguir trabajando al ritmo que está trabajando. Y la empresa está viviendo, o acaba de salir de un invierno y un infierno logístico. El mayor problema de Tesla es que hay inversores como el grupo BlackRock, el fondo BlackRock, que en la última votación de hace un mes sobre el futuro del CEO de Tesla, BlackRock votó para cesar a Elon Musk. Básicamente lo que quiere hacer Elon Musk en estos momentos es sacar toda esa presión de la compañía y con dinero saudí y de otros petromonarquías del Medio Oriente, reducir esa presión, hacer básicamente lo que quiere. Y para eso necesita seguir utilizando ese fondo, ese colchón, ese lugar en el que esconde todo ese dinero que está quemando y poder hacer que no se acabe ese fondo.
Sí, sí. No,
y para conseguirlo necesita de empresas, fondos o países que continúen respaldándole.
Claro, no sé si has visto, Jordi, el anuncio de Musk de que va a hacer una emisión de bonos por encima del 7%. A mí me parece esto estremecedor, porque me está recordando no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me ha recordado a Nueva Rumasa el asunto, con otra dimensión, porque claro, esto es mucho más gordo que lo que hizo Ruiz Mateos. Pero vamos, un 7% eso huele ya podrido. A mí, yo ya me voy a mojar, directamente. Yo digo que Tesla va a quebrar, Esa es mi previsión, porque un 7%, una emisión de bonos al 7%, eso ya huele totalmente, pero vamos, a putrefacción extrema.
Yo no creo que esa emisión salga, entre otras cosas, porque en muchas ocasiones Elon Musk se comporta de una forma realmente extraña. Él hace declaraciones o emite tweets que no son respaldados por la parte económica de la compañía, ¿no? Porque a mi modo de ver, él a veces lo que hace es doblar la apuesta. Cuando alguien le pone un reto, le dice, por ejemplo, que cierta característica del coche no se puede implementar aún o no se implementará hasta dentro de 10 años, él afirma que se implementará en un año. Si no tiene fondos, que él conseguirá fondos. Si tiene problemas en bolsa, que él sacará la empresa de la bolsa. Es conocido por doblar sus apuestas y, a mi modo de ver, es una persona que, al igual que ocurría con Steve Jobs, con Einstein o con Newton, es una persona que yo recomiendo a todos aquellos que les guste la ciencia y, bueno, las biografías, que lean sobre su vida, que lean su biografía. Porque esta persona es evidente que, de la misma forma que estos grandes hombres del pasado, tiene problemas psicológicos, problemas graves. Eso no quiere decir que no sea una persona brillante, pero desde luego es una persona que ni está balanceada ni es una persona, digamos, que normal. Lo que ha publicado en los últimos tiempos en el New York Times es que Tesla, en el fondo, lo que está viviendo es de una apuesta. Más que de una apuesta, de dos apuestas. Una es el coche autónomo, que sabemos cuál es la situación y podemos hablar hasta qué punto está cerca o está lejos este coche autónomo. Y dos son la capacidad de sus baterías. Tesla sería capaz de sobrevivir, y esto a veces se pasa por alto, simplemente con su negocio de baterías, si mejora el rendimiento y la eficiencia de las mismas. O sea, Tesla va más allá del coche autónomo. Porque, por ejemplo, su empresa Gigafactory, solo su factoría tiene 3.000 empleados. Y SpaceX es una empresa con la que intenta enviar satélites al espacio y servicios aeroespaciales. Es una empresa que tiene tanto tiempo como Tesla, o muy cercano. Entonces, Tesla va más allá del coche autónomo. El mayor problema en el que se está metiendo Tesla es la cantidad de dinero que está quemando y las pérdidas y la valoración estratosférica que está consiguiendo. Otro problema son las previsiones. Estábamos hablando de las previsiones de Musk, lo hemos hecho en otros programas, y es la típica cuestión en la que, yo lo he dicho, nadie sabe lo que va a ocurrir. Si Musk no consigue lo que ha prometido, lo que va a llevar es a convertirlo en uno de los mayores fiascos de la historia. Y si lo consigue, pues va a ser el nuevo Steve Jobs, yo diría que mucho más que Steve Jobs. Si lo consigue, va a ser el nuevo Ford. porque va a cambiar el mundo literalmente. Y a mi modo de ver, y con las últimas informaciones que han aparecido, sus previsiones de que el coche autónomo estará aquí dentro de 5 años cada vez son menos plausibles. Hay ciertos artículos de The Wire, The Verge, y consultando a diferentes ingenieros de varias compañías que están en el negocio del coche autónomo, y afirman que la petición o la previsión más optimista habla del año 2030 como para sacar un primer coche, y 2035 para empezar a ser aceptados por el público. Estamos hablando de 17 años. 17 años. Por ejemplo, uno de los analistas más importantes del petróleo habla de esa cifra también, del año 2035. Sin embargo, The Verge se va a una completa generación. Dice que ni la tecnología, ni la aceptación, ni las normas legales, porque eso es otro problema, aunque se tenga la tecnología, aunque, por ejemplo, Musk tuviera razón y pudiera conseguir el coche autónomo a nivel 4, porque el salto va a estar en el nivel 4 más que en el nivel 5. Aunque consiga el nivel 4 dentro de 5 años, la normativa legal de Estados Unidos va a pedir test no por un año ni por dos. Se habla de test por 10 años. Entonces, estaríamos hablando, coincidiría prácticamente en el tiempo con las previsiones más optimistas del año 2035. Y si nos vamos a las pesimistas de Verge, estamos hablando de 25, 30 años, una generación. Y claro, en esas circunstancias, ¿cómo puede sobrevivir una empresa que tiene esa deuda? Porque la valoración de Tesla se basa en que va a ser el jugador principal, el que llega antes y con el mejor servicio. Claro, pero esa compañía puede aguantar hasta el año 2030-2035. Eso está complicado, está complicado. Si lo consigue, desde luego, yo repito, va a ser el nuevo Ford. Si no lo consigue, esta empresa va a quebrar y va a llevar a ser la nueva Enron o una compañía de verdad histórica a nivel de quiebras, porque estamos hablando de una valoración que llegó a superar a General Motors, una valoración completamente extraordinaria, ¿no? Y bueno, otra cuestión es si puede salvarlo, repito, con el negocio de las baterías, Gigafactory, etc. Y ese también es un negocio que podría compensar si lo lleva a buen término. Y luego está un tema que podríamos hablar sobre él porque me parece de suma importancia, y es que muchas veces hemos hablado del Picoil, de las consecuencias, porque a mí me hace... me resulta bastante curioso cuando se habla del Picoil, mucha gente critica, ¿no? Dependiendo de la posición, de que, bueno, esto es impepinable, el colapso va a llegar, y si no afirmas que va a venir el colapso, bueno, eres un ignorante, o eres un estúpido, o eres un tecno-optimista, que es la palabra que gusta utilizar, ¿no? El tecno-optimista. Según una de las previsiones, y es que si esto se consigue, es decir, si se consigue alcanzar el coche autónomo, el consumo de petróleo bajaría de 100 millones a 70 millones. Porque recordemos que el transporte por carretera, tanto de mercancías como de pasajeros, me refiero a pasajeros no comercial, ¿no? Privado. Estamos hablando del 50% del consumo mundial.
Pero espera, Jordi, ¿pero te refieres al coche autónomo o al coche eléctrico? Porque no...
Es que van de la mano, en el fondo van de la mano, porque el coche autónomo lo que conseguiría...
Sí, yo estoy contigo, yo no creo que vaya a haber vehículos con motor de combustión, con motor de explosión autónomos. Creo que se va a implementar directamente en el coche eléctrico. Pero claro, vamos, sí.
Sí, perdona, es que podría haberlos, pero es que van de la mano, porque en el fondo, el coche autónomo para Musk, y esto queda evidente en las entrevistas, es como el reclamo para vender las baterías y para vender la tecnología de baterías, porque es una persona que conoce perfectamente el PIC, o él es físico aparte de economista, y conoce perfectamente lo que está detrás, ¿no? Entonces, la apuesta que se hace es que por razones ecológicas, PIC, etcétera, etcétera, habrá un cambio hacia las baterías. De hecho, se está invirtiendo muchísimo dinero. Y ese cambio se hace si tú puedes ofrecer un servicio que es mejor. Básicamente es como cambiar la tecnología de los DVDs por el streaming, ¿no? Estás ofreciendo algo mejor que deja atrás una tecnología que es obsoleta. Eso no quiere decir que de no alcanzar una eficiencia de baterías adecuadas, el coche autónomo no pudiera colocarse en coches de explosión, ¿eh? Que no habría ningún problema para hacerlo. Pero yo creo que van a ir de la mano. Y la cuestión es esa, porque hay varias previsiones. Hay otras que afirman que no, que el número, el consumo de petróleo aumentaría en caso de venir.
Sí, y cómo, bueno, yo también pienso que soy de los que piensa que va a aumentar, ¿eh?, el consumo de petróleo con el coche autónomo. Bueno, de petróleo, bueno, de el consumo, no, perdón, el consumo de transporte, no de petróleo, el consumo de transporte. O sea, que la gente se va a mover más, ¿eh?, con el coche autónomo, porque evidentemente ahora mismo una de las limitaciones para moverse es el tiempo. Y si claro, se convierten en espacios los vehículos de transporte autónomo donde la gente pueda hacer otras cosas mientras está transportándose de un sitio a otro en lugar de estar conduciendo, pues yo creo que eso va a incrementar el uso del transporte. Pero bueno, aparte de eso, Jordi, te quería hacer una pregunta. ¿Tú cómo crees que está de lejos ahora mismo la tecnología de baterías para que sea esto asequible, para que el vehículo eléctrico sea asequible y también que sea útil, que sea utilizable para el gran público? Porque claro, ahora mismo tenemos dos limitaciones. La primera es que son más caros los vehículos eléctricos porque las baterías son muy caras. Y el segundo problema es que estas baterías tienen una capacidad relativamente reducida y entonces limita mucho la utilidad de los vehículos para viajes largos.
Bueno, eso es cierto hasta un punto. Cuando se habla, por ejemplo, de la autonomía de los coches autónomos, se dice, no, de verdad, cuando se realizan test, la autonomía es terriblemente mala y llega solo 100, 200 kilómetros. Eso no es así en todos los coches. Se está obviando que Tesla no solo es líder en el caso del coche autónomo, es líder en baterías. Por ejemplo, las baterías de Tesla, los últimos test, aunque eran las mejores condiciones, estábamos hablando de 700 kilómetros. Y en condiciones normales, 500 kilómetros. ¿Cuál es la diferencia entre un coche normal y un coche de motor de explosión y un coche de Tesla en estos momentos si hace 500, 600 kilómetros? Yo no lo veo tanto. El problema es...
Pero también hay que tener en cuenta que son modelos muy caros estos de los que estamos hablando.
Sí, estamos hablando de $35,000 el modelo más barato, pero claro, lo que está afirmando, lo que afirma, y en eso lleva razón a mi modo el Musk, es que esto es tecnología de early adopters y economía de escala. Él dice que en el momento en que se puedan vender muchos más Tesla, el precio bajará un 20% probablemente y será $27,000-$28,000. Y de aumentar más, se diría probablemente un coche así. Es un coche que tiene un coste bastante fuerte en diseño. Yo recomiendo que a los que sean aficionados a la automoción y a este tipo de tecnología, que busquen información sobre los diseños y el interior de los coches de Tesla, porque son coches que están hechos con los mejores materiales. Es un coche que se puede bajar fácilmente. Por ejemplo, si comparamos un Dacia a un Tesla, son segmentos terriblemente distintos. En un coche de más barato y con otro diseño, eso se podría bajar 5 o 10 mil euros a mi modo de ver, ¿eh? Entonces, yo creo que en el fondo nadie sabe lo que va a ocurrir. Porque es tecnología que en estos momentos hay muy poca gente en el conjunto del sistema con este tipo de coche. Es cierto que ha habido muchas reservas y que tenía problemas logísticos, pero claro, el problema es que con economías de escala este coste se iría probablemente a 24, 25 mil dólares. Y con marcas a las que, por ejemplo, Tesla pudiera venderle la tecnología, que compraran subcontratada esa tecnología de baterías y de coche autónomo, con un coche de la calidad de un Dacia se iría probablemente, yo creo que a 20 mil. Entonces, ¿hasta qué punto eso cambiaría el consumo de automoción? Consumo de viajes, el consumo de... Porque hablabas antes del tiempo, pero hay otro factor limitante y es el miedo. Hay mucha gente que no conduce porque tiene miedo.
Ah, claro, sí, sí, tienes toda la razón.
O porque no tiene capacidad, o por mil cosas, mil factores psicológicos que le impiden. Porque es demasiado viejo, hay muchas razones. Y esto lo que haría es que el consumo subiría, pero al mismo tiempo cambiaría la estructura de la venta porque se movería. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo 80 años, no me atrevo a conducir, no tengo la capacidad de conducir, soy demasiado viejo, y hay un coche que ya no es de explosión, pero que es un coche eléctrico y que me permite tener esta facilidad de viajar, claro, yo me voy a meter en un coche eléctrico, pero claro, eso haría que yo ya no estoy consumiendo productos derivados del petróleo. Entonces, ya nos estamos moviendo en una previsión que es tan difícil de realizar. ¿Cómo impactaría esto en el petróleo? ¿Sería como afirma este fondo petrolífero y algunas universidades a 70 millones la demanda? Y si se va a 70 millones de la demanda, ¿qué pasaría con el peak oil y con el colapso? ¿Nos iríamos a un colapso que ya no sería económico, sino que sería ecológico, por ejemplo?
Bueno, pues vamos a pasar la palabra a Joséán. Joséán, el tema de Tesla, vamos a hablar también del tema de Toyota, que no hemos hablado aún.
Sí.
En fin, sí, adelante.
Sí, yo creo que hay muchas cosas que se están hablando, ¿no? Y yo creo que hay una de las cosas que yo creo que me gustaría enfocar, ¿no? Y es el tema de que muchas veces lo estamos mirando todo desde una economía muy occidental, es decir, muy europea o muy norteamericana, y lo que hay que pensar que la población que representamos respecto a todo es muy, pero que muy pequeña, ¿no? Entonces, me parece interesante, ¿no?, que se pueda hablar de que por 22.000, $23.000 antes de impuestos, porque hay que pensar la cantidad de impuestos que tienen cualquier vehículo español, que va a hacer que esos 22.000, $23.000 vuelvan a ser 30,000 euros. Eso verlo desde un enfoque, digamos, internacional. Y es ciencia ficción hablar a una persona en un país latinoamericano o en la India o en China de que pueda invertir $30.000 en un coche eléctrico o un coche autónomo. Es decir, que lo que se está hablando de que puede estar muy cerca el coche autónomo o el coche eléctrico, yo creo que está más cerca desde el punto de vista de idea, de facilidad o de que de repente determinadas élites a nivel mundial puedan llegar a contar con estos prototipos, porque yo lo llamaría prototipo, pero que se pueda generalizar a nivel mundial, yo creo que es una ciencia ficción absoluta. O sea, no veo a esa persona en la India que bastante puede estar contenta de pasar de tener una bicicleta a tener un coche, que eso sería un gran salto, ¿no? Incluso hay que ver marcas indias como Tata que han intentado o están intentando pelear que haya coches por la franja de los $3.000, ¿no? Es decir, ¿a qué voy? A que cuando se está hablando de que esa demanda de petróleo va a bajar de los 90 y tantos millones de barriles que andamos, muy cerca de los 100 a los 70, lo veo muy complicado porque va a haber todavía muchos millones o miles de millones de personas que su anhelo es poder consumir algo de petróleo. Que hay que pensar que mucha de esta gente hoy por hoy no está consumiendo nada, 0 litros. Que está muy bien que consigamos bajar el consumo en España de los 7, 8, 9, 10 litros que puede consumir en gasolina alguno de nuestros coches y que lo pasemos a 4 o 3,5 o 5. Pero hay que pensar que ese coche que aquí estamos quitando son coches que se van a producir y se van a consumir en países del tercer mundo, ¿no? Incluso hay que verlo cómo se están produciendo, de que fábricas que hoy por hoy están sacando unos modelos nuevos, esos modelos antiguos se están empezando a producir en fábricas de Argentina, Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de todo esto cuando nos estamos encontrando con una situación a nivel mundial, yo creo que, y que pueda influir sobre el petróleo a nivel global, yo creo que me parece pues ciencia ficción, o el que ha hecho ese informe se olvida de los miles de millones de personas que hoy por hoy no tienen acceso al petróleo, claro, y que están deseando tener. Claro.
Eso yo creo que se... Sí, perdonad, que es que tengo algunos problemas con el micro. Que sería pues una versión de la paradoja de Jevons, en que al bajar el precio, pues mucha gente que no pueda acceder a ello, pues accedería al petróleo y se mantendría el consumo, ¿no? Es lo que nos estás diciendo, al fin y al cabo.
Sí. Eso por un lado, ¿no? De lo que yo creo que va a pasar, ¿no? Luego, por otro lado, del coche eléctrico y coche autónomo. Estoy completamente de acuerdo en lo que decís, que van de la mano. O sea, y que el crecimiento del el coche eléctrico va a ir relacionado al coche autónomo. Y bueno, yo creo que hay una de las cosas que yo creo que es más importante de lo que parece. Y hay como dos guerras, ¿no?, que se están produciendo. Por un lado, hay una guerra de patentes, que yo creo que cada vez más importante va a ser esta guerra de patentes que se está produciendo. Y hay que pensar que, sobre todo, hay dos grandes marcas que están consiguiendo la mayor parte de patentes, tanto en el tema eléctrico como en el tema de coche autónomo, y sería Tesla en primer lugar y estaría Toyota en segundo lugar. Y luego hay que pensar otra cosa, es el tema de los años que duran estas patentes, que hay que pensar que a nivel mundial se estipula como normal alrededor de los 20 años, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que, dependiendo del tiempo que se vaya a producir, que este coche autónomo y este coche eléctrico se puedan convertir, o el grado de crecimiento que se pueda producir, va a ser que haya ganadores o no haya tan claramente ganadores. Es decir, que a Tesla que le interesa o a Toyota que le interesa que se produzca un crecimiento brutal, ¿para qué? Para que esas patentes que tienen de 20 años tengan un valor importante. Porque si de repente hay... algo pasa y resulta que es algo tan disruptivo, que resulta que en 5 años Tesla consigue que todo el mundo quiera comprarse un coche eléctrico autónomo, esas patentes que tienen, de que le quedarán esos 15 o 16 años de valor, es brutal. Hace que el resto de compañías de pues BMW, Volkswagen, pues realmente puedan que acaben su negocio. En cambio, si este cambio tecnológico se produce más poco a poco de lo que parece que se va a producir, el valor de estas patentes tiende a ser muy pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una guerra muy importante que se va a producir en los próximos años del valor de esas patentes, del valor, pues lo que comentaba ahora Jordi, ¿no? Es decir, que las autoridades van a establecer un periodo de tiempo para permitir ese uso de 2 años o 10. O sea, simplemente que de repente una autoridad decida que va a esperar 10 años a que se corrobore que realmente tiene validez, significa que esas patentes pueden llegar a valer casi nada o prácticamente cero, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay más peleas de lo que hay, ¿no? Y que hay muchas presiones para los gobiernos a la hora de todo el tema de las patentes, ¿no? Yo creo que hay una de las cosas que me parece también igual más interesante de todo lo que estamos hablando, y es una cosa que ha sacado a colación antes Jordi, antes de Antena, y yo creo que me gustaría que lo comentara Jordi, porque ha sido el que lo ha sacado, el tema de Toyota y la carta del director de Toyota, cómo hay un cambio en Toyota o en las grandes empresas de automoción.
Jordi, adelante que con el tema de Toyota, coméntanos.
Sí, bueno... Es evidente ya, después de las últimas declaraciones de Akio Toyoda. Akio Toyoda es el CEO de Toyota. Y en los últimos meses viene realizando declaraciones internas, algunas publicadas en la misma web de Toyota, en las que afirma literalmente que el reto de la compañía es pasar de ser una empresa de producción de coches al ser una empresa de servicios automovilísticos. ¿Qué es lo que está afirmando con esto? Está afirmando lo que hemos comentado desde hace 2 años en este programa, que tiene que realizar un cambio estructural que para una compañía de este tamaño probablemente puede costar 5 o 10 años, en el que ya no va a centrarse en la producción de coches, sino en construir la infraestructura que permita vender servicios de automoción, es decir, un servicio de suscripción en el que los consumidores ya no comprarán un vehículo, sino comprarán acceso a los vehículos de Toyota para poder utilizar servicios de transporte, por ejemplo, pagar 100 o 200 euros al mes, la cantidad que sea, para utilizar estos servicios con tarifa plana. Probablemente habrá diferentes planes para eso, ¿no? Y este rediseño de la compañía, una compañía de este tamaño, y especialmente las grandes marcas, grandes empresas japonesas, que lo hacen a larguísimo plazo, algún día deberíamos hablar de la estructura industrial japonesa, de cómo se crea y de cómo en el siglo XIX se hacen planos a gigantesco, yo no es largo plazo, a larguísimo plazo en ese país. Y claro, esto lo que indica es que Toyota está viendo este futuro del que hablamos del año 2035, 2030, y quiere empezar ya. Quiere empezar ya porque Toyota va bastante por detrás. Toyota no solo va por detrás de Tesla, va por detrás, porque claro, Tesla podría quebrar, pero hay otras empresas que también están invirtiendo mucho dinero. Por ejemplo, BMW es probablemente en estos momentos la segunda empresa con mejor I+D en cuanto al coche autónomo. Y claro, tendría que invertir también en baterías y tendría que invertir también en coche eléctrico, que Toyota en esto lo está haciendo bastante bien, en coches híbridos y estamos hablando de planes de 15 o 20 años de convertir una empresa industrial en una empresa de servicios. Y esto ya no solo es un cambio de un detalle, es un cambio de la filosofía. De la filosofía de un holding empresarial. Yo creo que lo que indica es cuál va a ser el futuro. El que hemos hablado de un cambio de la economía de la propiedad a la economía de la suscripción. Claro, en el año 2035 es lo que hablan algunos fondos y la previsión, digamos, optimista, 2030-2035. Antes hablaba de la adopción del coche autónomo. Y bueno, del petróleo. Hay un problema con el petróleo. Es que el petróleo, si sigue esta tendencia, el precio del petróleo lo marca el último barril extraído. Entonces, hay ciertos costes estructurales del petróleo que no va a poder bajar a ciertos límites. No se va a vender a pérdidas. Y luego tenemos otra cuestión, y es que el mismo Elon Musk habla que la adopción del coche hasta llegar a ser un 80% el parque mundial eléctrico y autopilotado, estaríamos hablando, según él, de 15 años desde el inicio de la venta de los primeros coches que sean aceptados por el público. O sea, si, por ejemplo, empieza a venderse los primeros coches adoptados por el público en 2035, el parque no sería al 80% eléctrico hasta el año 2050. Porque claro, tenemos que considerar que la vida media en el mundo de un coche, dependiendo del país, es de entre 10 y 15 años. Entonces, hablaríamos de 15 años para sustituir el 80% de este parque de coches. Estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo, pero evidentemente es un cambio disruptivo que habría que ver cuáles son las consecuencias y que no sabemos cuáles son las consecuencias en estos momentos, el impacto en el coche eléctrico y en el petróleo, en el consumo de petróleo. Porque hay otro factor, estamos hablando del coche eléctrico, pero ¿cuál sería el coste de los minerales de las baterías? Porque nadie lo sabe, ¿cuál sería el impacto? Porque ya está subiendo, pero hay analistas que afirman que si el 80% de la producción mundial fuera a ser de coches eléctricos, el coste en minería, la búsqueda de nuevos yacimientos, de determinados materiales muy concretos, tendría que aumentarse. Entonces, claro, eso es un coste logístico y de materiales necesarios para la construcción que tendría que meterse ahí.
José, adelante.
Sí, yo creo que hay una de las cosas que es muy importante, ¿no? Y es que lo que comentaba sobre todo el CEO de Toyota, ¿no? Es que van a pasar a un formato de que en las escuelas de negocios se habló mucho de, sobre todo del modelo japonés, del just in time, ¿no? Pensando en ese just in time, en ese producto, en poder tener esas piezas para construir ese vehículo, a un just in time servicios, ¿no? O sea, para ese cambio, ¿no? Y lo explica muy claramente en la carta de que es tanto para los accionistas como para los propios trabajadores, de cambiar ese concepto, ¿no? Ya no solo vamos a pensar en ese just in time en productos, sino vamos a explicar ese just-in-time servicios, ¿no? Y el just-in-time servicios es poder ofrecer ese coche como un servicio en el momento en el que el consumidor demande ese servicio, ¿no? Que eso es algo que yo creo que es ese cambio, ¿no? Que van a ir a provocar y que no sea tan disruptivo desde el punto de vista de filosofía.
Una cosa muy importante, porque lo que estás señalando yo creo que es clave. Akio Toyoda dice lo siguiente: el mundo en el al que vamos es un mundo en el que lo que se va a tener que ofrecer son los servicios que se necesitan y solo en la cantidad que se necesiten. Es decir, está pasando lo mismo con el trabajo, pero con los servicios es muy claro. Es decir, tú quieres ver una película a las 11:43, se te ofrecerá una película a las 11:43, solo a las 11:43, y de la manera más cómoda. Tú quieres viajar a las 12:46 ya, rápidamente, just in time, ahora, se te ofrecerá eso si quieres. Con lo cual, estamos hablando de aquello que, porque por simplemente por una cuestión de espejo, de aquello que decía Niño Becerra, ¿sí? En los momentos de la crisis, que el trabajo va a tender a ser cada vez más temporal y que si no hay fuerzas del Estado que corrijan esto, lo que va a provocar es que la demanda de las empresas de trabajo va a ser cada vez más hacia un trabajador que trabaja en horarios simplemente cuando se le necesite y no jornada completa. Y esto, claro, esto tiene costes devastadores porque los salarios bajarían, las condiciones empeorarían, vemos cómo el trabajo parcial, etcétera, está aumentando, pero no por una cuestión de coche autónomo solo, porque en el fondo el coche autónomo lo que hace es no necesitar de un conductor. Pero sí que vemos que tendría costes espejos como el mantenimiento, etcétera, 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 que va a seguir esa misma vía. Estamos en un mundo en el que se quiere que el consumidor consuma de forma rápida simplemente la cantidad que necesita.
Sí, pero
sí, solo añadir una cosa, y es que uno de los mayores problemas que tienen para convertir el coche en servicio es realmente el tema de los precios. Y es que la mayor parte de los consumidores no es consciente del precio que tiene un coche. Solo yo creo que hay que preguntarle a mucha gente que se acostumbra, pues un ejemplo tonto, una persona que de repente le ofrecen un puesto de trabajo en otra empresa y decide cambiarse de puesto de trabajo porque van a dar 200 euros más. Y esos 200 euros más que le van a pagar le implica que tiene que tener un coche para poder ir a ese trabajo. Pues dependiendo de los kilómetros que haga, que hace, esa persona puede estar perdiendo dinero con esos 200 euros, ¿no? Metiendo todos los gastos que tiene ese coche, ¿no? Desde amortización a seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los mayores problemas que va a tener todas estas empresas es poder convertir a esa propiedad, digamos, a ese servicio, ¿no? Y cuál es el precio que va a estar dispuesto a pagar ese consumidor por esa suscripción mensual o anual al final, porque seguro que se buscará analizarlo para que sea consciente de que puede pagar, ¿no? O sea, y que lo tenga, ¿no? Entonces, antes Jordi ha hablado de esos 100 o 200 euros, pero es que con 100 o 200 euros tener un coche pues más o menos bueno o un modelo más o menos decente de un Toyota o de un Tesla, es que con esos 100, 200 euros al mes no da para nada. Entonces, estaríamos hablando de unas cantidades que serían tan importantes que sería uno de los mayores problemas a nivel de servicio para que se pueda llegar a, digamos, a entrar, ¿no? Aún con todo, yo creo que el futuro va por ahí y que posiblemente se llegue un momento en el que, en vez de pasarse a ese mes o ese anual, sea ese día o esa hora en concreto y que se puedan cobrar 4, 5 euros o 10 euros para que ese consumidor pueda entrar. Porque si se les cobra realmente los precios que habría que cobrar, que serían esos 300 o 400 o 500 euros, solo hay que ver, por ejemplo, el renting. Si os fijáis, por menos de 200, 300 euros, los coches que consigues a nivel de renting son relativamente malos. Para conseguir un coche pues más o menos gama media alta, ya tienes que estar invirtiendo 400, 500 euros. ¿Veis a un consumidor normal de calle que esté dispuesto a pagar esos 400, 500 euros al mes por todos esos servicios? Y en el renting no se incluye la gasolina, que pensemos que incluyan ahí, ¿no? Entonces, realmente uno de los mayores problemas que tiene toda esta problemática del sector del automóvil es cómo poder dar unos precios asequibles para que esa persona decida convertir su coche de 15 o 20 años o 10 años que lo tenga, que ha pagado esos 15.000, 20.000 o 30.000 euros y que no es consciente del gasto que tiene de depreciación todo ese coche, ¿no? Y eso es, yo creo, uno de los mayores pegas que va a tener el sector a la hora de poder convertir ese producto a ese nivel de servicio, ¿no? Que las empresas yo creo que sí que están muy cerca, pero yo creo que al consumidor normal yo creo que le va a costar o nos va a costar todavía muy mucho.
Bueno, pues si queréis vamos pasando al siguiente tema, al tema de la crisis cambiaria internacional que estamos viviendo. Jordi, ¿cómo ves la evolución? Llevamos ya unas semanas desde que se desplomó la lira turca. Ayer vimos muchísimos problemas en Argentina con el peso argentino ha caído pues aproximadamente un tercio, más de un 30% en las últimas semanas. Ayer fue un día especialmente negro. La intervención del Banco Central tampoco consiguió calmar las aguas. Estamos viendo cierto efecto contagio a otros países, incluso a Italia, que posiblemente sea lo más preocupante de todo. ¿Cómo ves la situación? ¿Tú crees que se puede complicar?
Yo creo que hay varios países que están al límite, especialmente Venezuela. Argentina está, lo hemos comentado muchas veces, ya está con graves problemas, básicamente porque tiene un peso sobre su cabeza que es el problema del petróleo y del gas. Una economía que podía exportar petróleo y gas hasta no hace tanto, que en estos momentos ya está importando petróleo y que tiene un problema de reservas gravísimo, porque el problema de Argentina es que durante los últimos 7, 8, 10 años lo que ha hecho es tener un cambio artificial que se basaba en las exportaciones y que en el momento en el que ese balance de exportaciones e importaciones, especialmente por la caída en la exportación de petróleo y pasar a importar, lo que ha hecho es que ya no puede conseguir las divisas necesarias para mantener el tipo de cambio. Y luego tiene otro problema, que es el diferencial de la inflación. Tenía ciertas relaciones con el dólar manteniendo un tipo de cambio artificial, pero ese tipo de cambio solo se podía mantener si el diferencial de inflación era el mismo que el diferencial en la cotización de las dos monedas, del dólar y del peso. Y eso no ocurría, porque la inflación en Argentina era muchísimo mayor. Entonces, se ha ido corrigiendo, pero tiene ese problema porque no tiene reservas para mantenerlo. No tiene reservas porque, entre otras cosas, la mayoría de las reservas del Banco Central argentino, en el fondo son reservas que no son libres porque están sujetas a pagos de deuda que se han utilizado ya de antemano. Se han pedido varios préstamos, incluso Macri ya ha pedido más ayudas para mantener el tipo de economía que tienen. Y esos fondos no se pueden tocar. En Venezuela, el problema que tienen, a mi modo de ver, es la destrucción industrial del país y es el problema de la inflación enloquecida en la que se han metido. Luego hablaremos de Maduro prometiendo a los venezolanos que van a poder ahorrar en oro, lo cual en el fondo es algo surrealista porque es el mismo país el que ha creado el problema de la superinflación, nivel más alto del mundo. Y luego tenemos el caso de Turquía, que es el tercero en estos países que están en una situación bastante mala. Es que, de entrada, es un país que habíamos comentado fuera antes, ha crecido mucho y que en los últimos 3 años ha aumentado el gasto militar de forma bestial, especialmente por su implicación en Siria. Ha aumentado el gasto alrededor de un 25-30% y, según se afirma, hay mucho gasto escondido porque hay muchas partidas de sus intervenciones militares en Siria que no están contabilizadas. Porque, desde luego, por ejemplo, hay partidas de 1.000, 2.000 combatientes, diríamos que paramilitares que están financiados por Turquía y que han sido colocados detrás de las fronteras sirias cada 2, 3, 4 meses, y desde luego ha financiado y ha pertrechado a grupos terroristas dentro de Siria que necesitaban muchísimo dinero en material y en mera supervivencia. Esta cantidad de dinero y esta situación que se ha generado en el país, yo creo que le aboca a tener unos grandísimos problemas. Y luego estamos hablando también de la situación en la que está metiendo ahora Trump al mundo, ¿no? Porque si toda esta renegociación de acuerdos que está realizando Trump se lleva a término y se acaba extendiendo, yo no sé hasta qué punto esto no va a afectar a economías que están al límite, como la turca, la venezolana, la argentina, etcétera. Economías que ya de por sí tienen problemas. Son economías que, si tienen menor acceso por los problemas cambiarse a nivel mundial y por los problemas del aumento del proteccionismo, si tienen menor acceso a poder exportar o a divisas, yo no sé estos países cómo van a acabar, pero van a acabar bastante mal.
Sí, yo el problema sobre todo lo veo en el efecto contagio que pueda haber. El tema italiano a mí me preocupa mucho, porque va a poner en una situación al Banco Central Europeo, que va a tener que tomar una decisión que va contra todo lo que está diciendo que va a hacer, y encima con un nuevo presidente del Banco Central Europeo. Bueno, Joséán, ¿cómo ves la situación?
Bueno, yo creo que hay una de las cosas que yo creo que coinciden todos en las tres países que primero se han estado hablando antes de entrar en el tema de Italia, y es unos déficits gemelos claros, ¿no? Es decir, tienen un déficit, por un lado, del propio gobierno, un déficit gubernamental, déficit público, y luego tienen un déficit exterior, ¿vale? Entonces, eso yo creo que es una de las primeras razones para que se pueda producir un problema más o menos importante en cualquiera de las economías. Es más, cuando hubo la famosa crisis asiática, una de las cosas que más se habló en el tema económico era cómo Corea, que Corea del Sur, que no tenía esos déficits, ¿no?, se había sido afectada por la gran crisis cambiaria y cómo pues había provocado todo, ¿no? No tenían esos dos déficits gemelos. ¿Qué es lo que pasó con Corea? Pues que sí hubo una crisis muy fuerte en la que realmente hubo gente que compró acciones de ahí de manera clara, y que hoy por hoy pues han sido una de las personas que más se han forrado. Y sobre todo lo que nos habla de eso, ¿no? Es decir, que una economía sana que no tenga esos déficits, ni déficit público ni déficit comercial, es una economía que es muy difícil que los mercados la barran. Eso es lo que la historia más o menos económica en los últimos 40 o 50 años, pues más o menos ha demostrado, salvo casos excepcionales como pasó en el caso de Corea, ¿no? Entonces, situación que tienen estos tres países, pues no les queda más remedio que intentar o buscar la manera de que estos déficits desaparezcan. Es lo que incluso el Fondo Monetario Internacional está queriendo obligar a Argentina, y es que los déficits desaparezcan. Y después de eso, pues un poquito esperar que los mercados no sean demasiado bestias con estos, ¿no?, con estas economías. En el caso de Argentina parece que están en camino a intentar solucionarlo, por lo menos el déficit público. En el caso de Venezuela, pues ni está ni se le espera. Y en el caso de Turquía, pues ya se está viendo que tampoco está nada claro qué es lo que, digamos, quieran hacer, ¿no? El problema norteamericano de todas las renegociaciones de acuerdos comerciales que se va a producir, pues sobre todo afecta de manera muy clara a los déficits comerciales. Entonces, hay que ver exactamente qué va a pasar, ¿no?, y cómo puede afectar a los déficits comerciales de estos países para que se pueda más o menos solucionar. Si no se solucionan estos déficits comerciales, la probabilidad de que haya un impago o bien público o bien a nivel exterior, yo creo que es más o menos importante. Y mientras no esté claro que se pueden hacer frente a estos déficits, es bastante fácil que haya un problema más o menos serio en cualquiera de estos países, ¿no? En el caso de Argentina, tienen un problema añadido, y es que allí la gente, digamos, no ahorra en pesos. Es decir, que todas las devaluaciones que se puedan producir, todas las devaluaciones que aumentos de tipo de interés que se produzcan, etcétera, a mucha porcentaje de la población argentina le da igual realmente, o le puede dar un poquito igual, porque si tú vas a Argentina y quieres comprar una casa o quieres comprar un coche, el precio siempre es en dólares americanos, nunca se establece en pesos. El ahorro del argentino es en dólares, entonces su problema de que suba o baje el peso sí le influye en que su sueldo lo cobra en pesos, pero sus ahorros y su forma, digamos, de comprar y vender productos sigue siendo el dólar, ¿no? Entonces, no va a ser tan grave para el argentino normal. O sea, va a tener unas dificultades enormes para salir del país, va a tener dificultades enormes para comprar determinados productos y servicios del exterior, pero creo que no va a ser tanto. Es más, la población argentina está acostumbrada a esta sensación, ¿no? Es decir, 4 años de subida y 2 años de vivir de la reserva de dólares que hemos mantenido durante los años buenos, ¿no? Entonces, ahí no va a haber tanto problema. En el caso de Venezuela, yo creo que es un ejemplo de economía hoy por hoy fallida. Y salvo que haya un cambio, yo creo que de gobierno, claramente, porque si no, no hay, la economía va a seguir siendo fallida y no va a haber otro caso, ¿no? Has comentado un poquito de soslayo, Juan Carlos, el tema de Italia. Y yo creo que va a ser el gran problema que vamos a tener en Europa en los próximos meses. Y es ver qué va a hacer el Banco Central Europeo. Si al final la inflación va a ser lo claro y va a haber una subida de tipos de interés, y se va a normalizar la curva de tipos, y normalizar la curva significa que el tipo de interés a largo en Alemania sea el 2%, que no es lógico que haya un cero con poco de un bono a 10 años, sino que habiendo una inflación esperada del 2% y que el tipo de interés en Alemania sea el 2% y que el diferencial con el resto de países pues sea 1, 2 o 3 puntos, y ver que si esto se produce, ver con un tipo de interés del 5% en Italia, a ver cómo leches van a pagar ese 150 o ese 160% de déficit público, y añadiría que a ver cómo en España vamos a pagar ese 130 o 140% de déficit público que tenemos. Que parece que los medios de comunicación nos quieren decir que andamos sobre el 100% de déficit público, y es mentira. Nuestro déficit público real, cuando acabemos el déficit que nos dejan por el déficit excesivo, estamos hablando de ese 130-140%, y a ver cómo vamos a pagar con un 4% de tipo de interés, que es lo que no correspondería. Es más, estando dentro de la Unión Europea, que si os dais cuenta, cuando he hablado de que los grandes problemas que tienen estos países es porque tienen un déficit gemelar tanto de balanza de servicios, como de productos y servicios, como de déficit público. Y hay que pensar que el déficit público español, estamos en déficit público, y la balanza de pagos, que más o menos la teníamos equilibrada, pues está volviendo a fastidiar. Entonces, los problemas de España yo creo que van a venir muy de la mano de Italia, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el mandato del Banco Central Europeo. Si es la inflación, el aumento de tipos de interés se va a reducir sí o sí. Y si se acojonan por Italia o por España, pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo mi apuesta es que sigue siendo el mando la inflación, y sobre todo porque tengo la sensación de que toca que venga un presidente del Banco Central Europeo alemán, y va a ser inadmisible que haya una inflación por encima del 2%.
Hay un problema de contagio grave, porque lo que estamos hablando, por ejemplo, en el caso turco, uno de los problemas graves que tienen es que era una economía que había crecido mucho y tenía un montón de compañías y holdings que estaban endeudados en divisas. Habían pedido préstamos o se habían endeudado en dólares o en euros. ¿Qué ha ocurrido? Que la moneda, la lira turca, se ha depreciado respecto al dólar un 300%. ¿Qué pasa? Que eso hace que si tú tienes el negocio dentro de tu país, tus ingresos en comparación a la moneda en la que tú te has endeudado han bajado muchísimo, y tú no puedes repagar esa deuda. Claro, porque si tú estás ingresando, por ejemplo, pesetas y la peseta se devalúa y tú tienes que devolver una deuda en dólares, no puedes hacerlo. Claro, entonces hay muchas compañías turcas que en estos momentos no tienen que reestructurar su deuda. ¿Y qué ocurre? Ahí es donde empieza el contagio. ¿Qué pasa si hay empresas extranjeras que son acreedores de esas compañías que no pueden pagar? Ahí es donde vamos al problema que puede tener el BBVA u otros bancos y otras compañías extranjeras. Y esos son los procesos que acaban generando un contagio si el país en cuestión es un deudor verdaderamente fuerte a nivel internacional. Ahí es cuando se crea una crisis que empieza a contagiarse.
Sí, sí, el tema está en que si se pide prestado al exterior y luego eso se invierte para que repercuta en una mejora del sistema productivo, está muy bien, pero si se pide prestado al exterior para montar una burbuja inmobiliaria y de infraestructuras, como pasó en algún país del cual todos nos acordamos, de cuyo nombre no quiero acordarme, como diría el Quijote, pero que todos sabemos cuál es, pues entonces es cuando viene el problema, un problema como la copa de un pino. Y es que, si recordáis, es que esta historia es lo mismo de la crisis asiática, que había unas élites corruptas en muchos de esos países, como Indonesia o como Tailandia, en que recordemos que la crisis empezó en Tailandia, pues, ahora pues para mí la crisis claramente se contará que ha empezado en Turquía. Y lo mismo, eran la familia gobernante que tenía muy buenas relaciones con las constructoras, que pedían préstamos para construir cosas que no hacían falta o cosas que algunas veces sí podían hacer falta, pero que eso desequilibraba totalmente la economía del país, provocaban aumentos de la demanda que no estaban soportados luego por mejoras en el sistema productivo, que no repercutía en un aumento de las exportaciones, y finalmente eso provocaba que, llegado un momento, pues los inversores empezaran a huir del país y se provocó todo ese efecto contagio que incluso llegó a Corea, que Corea no lo había hecho mal, pero bueno, en Corea consiguieron controlar la situación y rápidamente se solucionó. Pero bueno, ahora mismo eso podría pasar en otros países también, ¿eh? Que lleguen a contagiarse cuando son países que no lo han hecho mal. Bueno.
Oye, el problema es cómo se resuelve eso, porque cuando ocurrió la crisis en España, cuando estalló en 2007-2008, yo creo que se podría haber resuelto de una forma diferente, porque en el fondo, si un banco ha prestado a una compañía privada dinero para construir una autopista, ese banco alemán tendría que quedarse esa autopista e intentar cobrarse, y si pierde dinero, porque esa autopista no genera el negocio necesario, y en lugar de valer 100, vale 15, pues tendrá que llevarse a balance los 85 de deuda. Pero ese es su problema. Eso se tendría que haber gestionado de esa forma.
Al final, la solución siempre suele ser algo muy parecida, y es que al final va a haber unas devaluaciones muy fuertes en todas estas monedas. Con esas devaluaciones tan fuertes va a hacer que el déficit comercial se pueda más o menos solucionar y que empiecen incluso a tener un cierto superávit, y con ese superávit pues al final parte de ello se va a quedar se lo quedará posiblemente el gobierno y evitará ese déficit público, y es esa la rueda al final que funciona. Entonces aquí la duda que se produce no es si Argentina está en crisis o Turquía está en crisis o Venezuela está en crisis, eso ya no se pregunta, ¿no? Sino la pregunta es hay que hacerse es hasta dónde va a llegar el tipo de cambio del peso del peso contra el dólar o la lira turca contra el dólar, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que es la gran pregunta que se están haciendo amigos que tengo en Argentina, que sobre todo que están haciendo, ¿no? Realmente hay como dos preguntas, ¿no? Hay gente que no tiene casi ni para comer y que su pregunta es a ver qué voy a comer mañana. Eso es, yo creo, que algo que se ve, ¿no? Incluso hablas con argentinos y te dicen cómo esa gente que no tiene ni para sobrevivir, pues ha aumentado de manera clarísima, y que si hace un par de años apenas era el 20% de la gente que andaba con problemas para poder alimentarse, hoy por hoy en el Gran Buenos Aires pues está muy cerca del 40% y subiendo. Y por otro lado tienes determinadas personas o determinadas élites que están pensando a ver cuál va a ser el tipo de cambio real que va a llegar ese peso, en el que va a ser realmente una gran oportunidad para invertir y comprar, ¿no? O sea, incluso ellos lo tienen no hace tanto tiempo. Realmente cuando hubo la crisis del 2002-2003, ellos te dicen que realmente que la gente que hizo dinero es cuando en ese 2003, con todo el fregado que tenían, con todo el tema del corralito, etcétera, hubo gente que compró empresas, que compró inmuebles, que compró determinadas cosas tiradas de precio, y que son los que realmente han hecho el dinero. Realmente el dinero lo han hecho cuando han comprado a precios ridículos cosas que tenían un valor, ¿no? Y muchos argentinos están viéndolo eso ahora y están esperando a saber cuál es el verdadero precio de esa relación peso, digamos, contra el dólar, y están esperando a ver cómo eso colapsa en cierta manera la economía, y están esperando a ver cómo ese colapsamiento pues se produce a esa gente que tiene ahorrado en esos dólares, y a ver hasta cuándo se puede aguantar, ¿no? Entonces,
sí, porque tú nos comentabas antes, Joséán, que viendo cómo están cómo es el historial de inflación y cómo son los precios en moneda local al cambio que tiene ahora mismo el peso argentino en Buenos Aires, que todavía se tiene que depreciar mucho el peso argentino. Sin embargo, en Turquía, yo hice de esto mismo que has hecho tú en Argentina, y a mí me salía que la lira turca ahora mismo está barata, que se ha depreciado más de lo que marcaría el historial de inflación del país y de lo que son los precios locales.
Sí, a ver, aquí hay dos problemas en todos estos países, ¿no? Y primero es el tema de la inflación. A ver, en algunos programas hablamos de que tenemos nuestras dudas a veces de creernos con la inflación española, ¿no? Si está bien calculada o no está calculada, etcétera, ¿no? Pues como para pensar si nos creemos cómo está calculada la inflación tanto en Argentina como en Turquía como en Venezuela, ¿no? Entonces, de todo eso, llegar a sacar unos modelos es relativamente complicado, ¿vale? Eso es, digamos, la primera extrapolación de todo lo que vamos a hablar, que puede alguien decir, pues ya todo lo que vais a decir pues no vale para nada, ¿no? Pero la realidad es esa, que los datos no son reales, ¿no? Incluso pasa en Argentina que el INDEC, que sería como el INE aquí español, Instituto de Estadística en Argentina, durante un año y medio estuvieron sin dar ninguna estadística del IPC. Directamente la señora Kirchner dijo, se acabó, aquí no hay nada que decir de tema de inflación. Y había unas ciertas consultoras privadas que hacían esos cálculos. Es más, esas consultoras privadas siguen haciendo esos cálculos, ¿no? Y cuando tú preguntas por qué se hacen esos cálculos estas consultoras, es simplemente para esto, para saber realmente cuál es el verdadero peso en teoría por la inflación que hay, cuál es el crecimiento, etcétera, para saber cuál es el verdadero valor del peso y cuál es el verdadero valor del peso después de quitar la inflación, crecimientos de PIB, etcétera, y saber cuál es el momento exacto para realmente que merezca la pena hacer esa inversión, ¿no? Entonces, eso existe en Argentina. Me apuesto que en Turquía existe algo parecido, y yo, una de las cosas que al final te dicen en Argentina es que los datos oficiales normalmente están sesgados a favor del gobierno, porque hay muchos intereses para sesgar a favor del gobierno, ¿no? Entonces, una estadística que me han dado a mis dos compañeros de colectivo de unas estimaciones de cómo podía estar hoy por hoy el peso respecto a cómo podía estar con la estimación, me daba una estimación de que podía estar el peso a unos 70-80 pesos por dólar según estadísticas privadas de inflación, y en cambio si cogéis los datos del INDEC podemos estar hablando de que andaría pues muy cerca de esos 35-40 dólares, ¿no? Entonces, a lo que voy, Juan Carlos, que si calcula las estadísticas oficiales, el peso hoy por hoy estaría más o menos a precio. Pero si calcula estadísticas según determinados think tanks que piensan de cómo está la inflación, es casi el doble.
Yo creo que es mucho más fácil. ¿Cuál es el salario medio ahora mismo en Argentina en relación al español? ¿Tú en qué porcentaje lo pondrías? ¿En poder adquisitivo? ¿Sabes?
En, A ver, cambia mucho hoy por hoy por cómo ha variado mucho el tema del tipo de cambio, ¿vale? Pero a un tipo de cambio
poder,
de unos...
poder adquisitivo local, me refiero.
Joder, es que... ¿Cuánto? A ver, primero, hablar de Argentina, hay que hablar de varios países. Hay que hablar de Buenos Aires y hay que hablar de Argentina, porque no tiene nada que ver Buenos Aires con Argentina. ¿Qué es lo que resulta en Buenos Aires? Pues que el nivel de precios que podemos comparar con España, incluso diría que es más caro Argentina, Buenos Aires, perdón, que España. O sea, tú te vas a una cafetería y tomarte un café, pues te pueden estar cobrando 3 euros perfectamente por un café, más o menos a tipo, digamos, de cambio. Igual ahora estaríamos hablando igual de 2 euros, ¿vale? Porque ha subido mucho en la última semana o las últimas 2 semanas. Si miras desde el punto de vista de un precio de un sueldo bastante normal, estamos hablando de que pueden ser unos 500 y 600 euros a tipo de cambio, más o menos, para hacernos una idea de la proporción.
Y los precios, sin embargo, me dices que son, en principio, superiores a los que puede haber en una ciudad grande de España, como Barcelona o como Madrid, en Buenos Aires. Entonces, en ese caso, está claro que el país está caro. Vamos, yo lo veo. Sin embargo, en Turquía pasa lo contrario. El país está, los precios, o sea, los sueldos son menores, andan más o menos por lo que estás diciendo tú en Argentina, pero también son mucho más bajos los precios, por ejemplo, en Estambul que en Madrid, para la gente de allí, para el día a día. Entonces, yo creo que eso nos da una indicación de si realmente es real o no lo que está diciendo. Lo que están diciendo de la inflación en Argentina, yo creo que claramente es falso lo que han dicho de la inflación, y en Turquía probablemente sea verdad. Es la impresión que me da a mí.
Y una cosa que yo creo que puede cambiar parte de todo esto, ¿no? Y es que yo no sé en Turquía la gente cómo ahorra. Si ahorra en liras o cómo ahorra. Digamos, en Argentina la gente ahorra en dólares. O sea, hay una conversión casi directa de lo poco que puedas ahorrar. Los que pueden ahorrar, que eso también hay que decirlo, ¿eh? Los que pueden ahorrar, que parece que es que no quiero que se olvide eso, de que hay mucha gente que es incapaz de ahorrar nada y que bastante tiene que compensar en llegar al día siguiente, ¿bien? Los que pueden ahorrar lo tienen en dólares. Entonces, o en vivienda, pero la vivienda está en dólares, está dolarizado completamente.
Sí, también se compra en dólares.
Entonces, a un porcentaje importante de la población es que un poquito les da igual. O sea, que es que haya un cambio fuerte del dólar, del peso contra el dólar, les puede dar un poco igual porque al final sigue manteniendo su poder adquisitivo, digamos, en esos dólares. Su vivienda sigue valiendo dólares y sigue convirtiéndolo, puede convertirlo a dólares. Su coche sigue valiendo en dólares. Y hay que pensar también que hay un porcentaje importante de la población que su cobro está dolarizado, es decir, que pues que venden en otros países. Hay que pensar que Argentina no solo es una gran productora de productos ganaderos, agropecuarios, etcétera, sino también tienen unos buenos servicios, tienen unos de los mejores diseñadores posiblemente del mundo y son una potencia en diseño. Entonces, y esa gente, y conozco a varios, su cobro es en dólar. Automáticamente, o sea, ellos, su negociación que lo hacen con empresas extranjeras es en dólares, sí, lo cobran en pesos, pero les pagan en dólares y hay esa conversión automática, entonces no es tanto problema, ¿no? ¿A qué va hoy? A que ese proceso, esa persona que tiene esos dólares, que va a seguir teniendo ese poder adquisitivo para comprar ese café, ¿no? O va a poder irse a esa cafetería y demás, ¿no? El problema lo tiene esa persona que cobra en pesos, lo tiene todo en pesos y que ve que esa persona puede irse a esa cafetería porque tiene dólares y en cambio él no puede irse a una cafetería y pagar, ¿no? Incluso es algo tan, tan absurdo como te puedes encontrarte que hay en determinados restaurantes que te permiten pagar a plazos la comida, la cena de ese restaurante, ¿no? Es algo que desde el punto de vista español sería imposible que tú fueras a pagar esa cena y que te la permitan pagar en plazos, ¿no? Es más, están muy acostumbrados a usar muchas tarjetas de crédito, a usarlas de manera más fiable. ¿Por qué? Porque con la inflación que tienen llegar a pagar el tipo de interés que te paga, que te puede cobrar la tarjeta de crédito, pues no es ninguna absurdo, nada absurdo, ¿no? Entonces, hacer esa comparación de Argentina con Turquía es que yo creo que lo podría llegar a hacerlo un argentino turco, si existe, que pueda realmente verlo, ¿no? Pero yo creo que hacer esas comparaciones no es correcta. Posiblemente nos encontremos que yo creo que a Argentina todavía le quedan unos cuantos sustos. O sea, y es más, mi sensación hablando con amigos argentinos es que empiezan a ponerse los cuchillos, afilar los cuchillos. En cambio, yo creo que los turcos están más cerca de poder, digamos, salir, o sea, de ese cambio, ¿no? También hay que pensar que lo que pueda pasar en Turquía es importante para la OTAN y es importante para Europa y para Estados Unidos. En cambio, la sensación que tengo es que lo que pase en Argentina es importante para los argentinos y para los brasileños y poco más. O sea, a Estados Unidos pues le da un poquito igual. Si es que no tiene ni petróleo, como decís ahora. O sea, entonces ya no es tan importante.
Muy bien, pues Jordi, no sé si quieres comentar algo más sobre esta crisis de la que estamos hablando, esta crisis cambiaria internacional.
A mí me interesa saber cómo le va a afectar Turquía al BBVA, porque el BBVA es de los bancos europeos que más intereses tiene en Turquía. ¿Y cuál va a ser la reacción del gobierno español y del Banco Central a las empresas que están en Turquía? Son acreedores de empresas turcas y probablemente van a tener que reestructurar la deuda. Vamos a ver qué tipo de política hace la Unión Europea y España en concreto,
sí,
respecto,
sí,
a esas empresas.
Eso va a ser muy interesante, el anuncio ese de Alemania que podría rescatar a Turquía, que yo no me lo acabo de creer tampoco, pero bueno, hay información sobre eso, y a mí, desde luego, yo creo que finalmente se va a acabar interviniendo para rescatar, para que no se desestabilice el euro, igual que se hizo en 2012, porque además el Banco Central Europeo tampoco le resulta muy difícil hacer esto. Pero bueno, podría ser que no, porque las circunstancias políticas han cambiado, sobre todo en Estados Unidos. Ya veremos.
El problema del BBVA no es Turquía, aunque la mayor parte de los medios de comunicación ha parecido salir que tiene un problema gordo el BBVA con Turquía. Hay que pensar que el porcentaje de beneficio que le viene a Turquía no es alrededor del 10%, que es claramente corto. El verdadero problema que puede tener el BBVA y problema de que le tengan que intervenir y que se vaya a la porra se llama México. El gran garante de los beneficios del BBVA es México. Como haya un contagio más o menos importante entre Turquía, Argentina y que vaya a México, el problema que puede tener el BBVA puede ser pues muy, muy importante, que le puede haber salvado ahora, en el caso de México, el acuerdo que ha llegado Trump con México, ¿no? Y cuando se está hablando de que a mucha gente le ha sorprendido este acuerdo, que Trump siempre metiéndose con los mexicanos, que si van a hacer la frontera, que etcétera, el primero con el que llega un acuerdo casualmente es México, ¿no? O sea, es algo que mucha gente se ha extrañado porque ha sido ese garante, ¿no? Y yo creo que uno de los mayores peligros que había en la economía, que hay en la economía, no es tanto que Turquía se destabilice o que Argentina se destabilice, sino que México se destabilice. Y ante ese miedo de que México se destabilice a nivel internacional, yo creo que es por donde ha llegado el acuerdo de Trump con México. O sea, porque realmente los intereses o la relación que hay entre Estados Unidos y México es tan fuerte y tan importante y tan grado de desestabilización que puede provocar que yo creo que es donde está la cuid de todo esto, ¿no? Y donde puede venir todo el problema. Entonces, mientras México siga yendo como va, y que hay que pensar que va como un tiro para el BBVA, el problema que pueda haber en Argentina, y el BBVA tiene el banco francés que es más o menos importante, o el garante con Turquía, realmente no va a ser tanto problema a corto. El verdadero problema del BBVA es México. Como México tenga un problema importante, el BBVA no lo aguanta.
Bueno, pues vemos un banco español el segundo más grande, que podría tener problemas. Y ahí queda anotado de cara a futuro por si las cosas se complican, lo cual no se puede descartar. Jordi, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
No, nada más.
Pues muchísimas gracias, Jordi, como siempre. Josean, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
Nada más, gracias a los oyentes.
Gracias, Josean. Y muchas gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Luengo y Juan Martínez, y ya nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.